1, 2, 3, 4, 5, 6.
Don Manuel, en los tres cuentos de la misteriosa Buenos Aires, la primera adaptación que usted tiene de su narrativa al cine, ¿no es verdad?
Sí, hubo una tentativa de adaptación. Durante el primer gobierno de Perón, hablaron conmigo de una entidad que se llamaba Estudios Mapol, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Mapol, para decirme que a ellos les interesaba comprar mi libro Aquí vivieron. Como yo no tenía ni idea de quiénes eran ni de qué iban a hacer, les fijé una suma de dinero que para entonces era muy alta, que me parece que eran 300.000 pesos, era un montón de dinero, y me lo dieron. Entonces me fui a Europa y yo hice un contrato con ellos, de acuerdo con el cual yo no iba a tener que ver absolutamente nada con el film, ni siquiera iba a ver la adaptación. Y me pagaron todo ese dinero, me fui a Europa, viví 6 meses, volví y me encontré con que las cosas habían cambiado y con que recibía una carta de esos estudios en que me decían que, bueno, que las circunstancias los habían obligado a dejar de existir y que entonces habían tenido que pagar muchas deudas y que una de ellas la tenían con un director de cine francés, que era el que se interesaba en mi libro, que se llamaba, uno que andaba por acá,
Chenal,
y que entonces, si yo no tenía inconveniente, mis derechos pasarían a Pierre Chenal hasta el plazo que habíamos fijado en mi contrato, que eran 7 años. Si al cabo de 7 años no se hacía el filo, el libro volvía a ser mío. Pero yo les acepté, por supuesto. Pasaron años y años y empecé a recibir cartas de Chenal, quien me decía que él estaba deseoso de hacerlo siempre y que estaba a búsqueda de un productor y tal, y por fin yo vi que se acercaba la fecha de mi liberación y él me mandó una carta más pidiéndome que le alargase el plazo por 3 años. Entonces consulté con unos parientes míos, abogados, unos primos míos, y les dije, ¿qué hago en este caso? Y pedíle tanto más. Me dijo, no me acuerdo cuánto era. Es lo que hice. Y él me dijo que no podía pagármelo. Y entonces, para mi felicidad, Aquí vivieron, volvió a ser mío sin haberse filmado, y yo viví medio año en Europa gracias a él. Esa fue mi primera experiencia con el cine argentino, primera y única.
Bueno, hablando de experiencia, demos un salto atrás y quiero que me cuente cuál ha sido su primera experiencia con el cine ya en su infancia, con su primer recuerdo del cine.
Mi abuela Lainez, se llamaba Justa Varela de Lainez y que era nieta de Florencio Varela, tenía un hermano llamado Rufino Varela, un ingeniero, que fue un hombre progresista, él era tío abuelo mío entonces, y interesante. Fue el primero que instaló electricidad en esta ciudad, la electricidad, que fue, yo creo que en el Teatro Ópera, que él puso eso. Y fue uno de los fundadores de la, yo no sé si se llama la Chade o la, sí, eso es, fue uno de los fundadores. Y siendo yo un chico muy chico, yo tengo 70 años, siendo yo un chico de 5, 6, 7, en casa de él él pasaba cine. Y la casa de él quedaba en la calle Tagle, casi al llegar a lo que era la Avenida Alvear entonces, que ahora es la Avenida del Libertador. En, un poco más adelante, en lo que es esa esquina del Libertador y Tagle, donde yo nací, que es donde está el Automóvil Club. Bueno, en esa casa de mi tío abuelo, enorme, con patios, una familia inmensa, de esas que tienen muchísimos hijos y tal, y parientes de todos lados, ahí pasaban cine. Y ahí es donde yo he ido viendo esos primeros actores, Max Lander, ¿cómo se llama aquel de los anteojos?
Harold Lloyd.
Era un mundo muy fascinante, en verdad, y muy extraño también para un chico. Yo siempre he querido mucho al cine, me ha encantado el cine. Me ha gustado tanto como ir al teatro, es decir, a mí me gusta mucho ir al teatro. Pero me ha gustado tanto ir al cine, de modo que he ido siempre al cine.
De la época muda, entonces, aparte de Harold Lloyd,
me acuerdo Chaplin y me acuerdo los westerns de entonces, me acuerdo de Tom Mix, me acuerdo de William Hart. Me acuerdo muy bien, después conocí a la viuda de Tom Mix en San Francisco.
Cuéntame, ¿cómo fue que la conoció?
Ah, es una larga anécdota.
¿Sí?
Bueno, yo iba en un barco al Japón, iba en un Maru, y iba formando parte de una misión económica que habían invitado los japoneses. Yo tenía 30 años, es decir, que esto es en el año 1940, puesto que nací el año 10. Y entonces, cuando llegamos a Los Ángeles, eso es, a Los Ángeles, yo iba porque yo era un pequeño periodista que iba a la cola de esa misión, en que iba un embajador, en que iba un representante de la sociedad rural, en que iba otro del Banco Central, etcétera, etcétera. Cuando llegué ahí, yo iba economizando mucho porque tenía poca plata y quería mi plata gastarla en el Japón y en la China, donde íbamos a ir. Y entonces subió a bordo un Olazábal, Manuel Olazábal, se llamaba, que era nuestro cónsul en Los Ángeles, y que, a quien yo conocía, pero poco, y el barco nuestro se quedaba 3 días ahí. Toda nuestra misión bajaba, todos se iban, pero yo, como no me atrevía a gastar los pocos pesos que tenía, resolví quedarme a bordo. Y este me invitó, me dijo Manolo, la sábana. Dijo, no, vos sos mi huésped, vos venís a casa y tal. Bueno, iba por 3 días. Cuando íbamos en el automóvil, me dice, te debo informar que llegás en un momento de crisis familiar. Yo soy casado con la viuda de Tom Mix. Y ella tiene una hija de Tom Mix. Esa hija hoy se ha escapado de casa con un plomero. Y eso, por supuesto, la tiene muy preocupada mi mujer. Yo, mira, no te puedo ofrecer sino nuestra hospitalidad, pero es en un momento delicado. Pero Manolo, yo a esa edad, mi hijo, no me importaban mucho esos problemas de ellos. Bueno, llego a lo de Manolo Olazábal y la viuda de Tom Mix. Y bueno, sí, me encontré que había un clima así medio angustioso. Y fui yo quien les dije, ¿por qué no salimos esta noche? A mí me parece que si ustedes no se sienten bien, lo mejor sería dar una vuelta. Y entonces fuimos a un
yo no sé cómo se llaman eso, o sea, porque era un lugar nocturno, pero abierto, así, con palmeras y qué sé yo qué, era un restaurante pero con música donde se bailaba y qué sé yo qué, que se llamaba The Coconut Grove, The Coconut Grove, y que tenía, me acuerdo, todas esas palmeras y monos que trepaban por las palmeras y bajaban atados con cadenas y qué sé yo. Nos sentamos ahí y empezamos a tomar, como son los americanos, ya se sabe, comer. Y en eso veo que la viuda de Tom Mix y su marido quedaban con una mirada fija y medio espantada. Y es que a la mesa detrás de nosotros había llegado la hija de Tom Mix con el plomero. Entonces me dice, ella me agarra la mano y me dice, esa es mi hija, that's my daughter, and she's with that man, y qué sé yo qué. Entonces yo, que ya estaba completamente alcoholizado, como corresponde a un muchacho que está en los Estados Unidos, le dije, yo voy a ir a la mesa de ellos, total, a ver qué pasa, no puede ser nada serio, le dije. Entonces fui a la mesa de ellos y les dije, yo soy un argentino, qué tal, que estoy ahí de huésped en la casa de tu madre y tal, que está muy, muy preocupada. Entonces me dice ella, no hay por qué preocuparse si nos acabamos de casar, me dice. Y este muchacho, es cierto que es un plomero, pero es un estudiante, me dice, es un estudiante que estudia ingeniería. Pues, entonces yo volví con esa noticia a la mesa, todos se juntaron las mesas, se abrió champagne, y fuimos todos muy felices.
Happy end.
Es un happy end con la viuda de Tom Mix. Por eso te digo que yo he conocido a la viuda de Tom Mix.
Cuénteme la primera impresión del primer parlante, la impresión que tuve del primer parlante.
Ah, eso fue The Divine Lady. Lady Divine, ¿cómo se llamaba? The Divine Lady. Era sobre Lady Hamilton, ¿no? Ese film. Ah, pero era... No, antes que eso, en un film mudo, me acuerdo muy bien de una, era un film que transcurría en Rusia y en la época romántica, porque veo muy bien los trajes, y veo a aquel actor estupendo, con una cara como cadavérica, que de repente, ante nuestro asombro en ese film mudo, le oímos gritar, ¡Palen, Palen!, que era otro de los personajes, y es lo único que oímos en ese film. Porque fuera de eso no había nada más que el pianito ese, que siempre, yo iba mucho a un cine que se llamaba el cine Select Suipach, que estaba hasta ahora el cine Biarritz, y que tenía la pantalla al revés, no enfrente cuando uno entraba, sino atrás. Al revés, porque mi tío abuelo Manuel Lainez, que tenía un periódico que se llamaba El Diario, que era muy prestigioso, tenía palcos en distintos lugares, en distintos teatros y cines, y en ese tenía un palco que él le había regalado a mi abuela, que era su cuñada, y entonces nosotros íbamos a ese palco siempre, cuando salíamos del colegio, entrábamos y salíamos. Y ahí había, y yo me acuerdo muy bien del pianito, de esa mujer con el pianito en una punta, así. Y ella de vez en cuando miraba así para el film, y el film mudo. Y bueno, el Palen, Palen, ese grito, ¿no? Y después de eso ya viene The Divine Lady. Eso me parece que lo vi en el Grand Splendid. En el Grand Splendid era es curioso porque es el film donde el lugar donde se va a estrenar mi película. El Grand Splendid, que era el cine a moda, el cine más elegante, era
era también el cine donde los jovencitos obteníamos del hombre de la boletería que nos reservase entradas al lado de determinadas chicas. Dice, qué raro, cómo ha cambiado esta sociedad, ¿no? Aquel hombre que se llamaba Carmelo Carbone, uno iba al diante y decía, mira Carmelo, cuando venga fulana, por favor me reservas una entrada al lado, entonces que los tomen. Y Carmelo lo hacía. Y probablemente mucha gente se ha casado gracias a Carmelo Carbone. Pero era así en aquel cine. Y uno iba al Grand Splendid y uno iba al Petit Splendid, que quedaba en frente de la plaza, ¿cómo se llama esa plaza donde está el cine con la mano así? La Plaza Libertad. La Plaza Libertad. Ahí quedaba. Y cuando uno iba al Petit Splendid, después iba a la Confitería París. Y cuando uno iba al Grand Splendid, después iba al Petit Café, que quedaba al lado. Bueno, lo que yo recuerdo era mi enorme felicidad en el cine. Era feliz hasta en los entreactos, mirando ese techo del Grand Splendid que siempre me ha maravillado. Ese techo en que pintado en que uno ve todos los países y los soberanos del mundo representados, las razas, y ese especie de genio que vuela llevando un aparato de cine que está ahí arriba. Es una cosa admirable. Es uno que yo veo la firma Orlandi, entonces. Bueno, y después,
¿cuáles eran sus actores preferidos en esa época?
No, eso no podría decir, pues yo tengo mala memoria. Yo le puedo decir, sí, quien ha sido siempre, hasta hoy, mi actriz preferida, de quien he coleccionado retratos, y a quien hubiera deseado conocer, es Katharine Hepburn. Sí, esa mujer, yo hubiera dado cualquier cosa por conocerla. Y bueno, los actores, no digamos, toda aquella época de los galanes, eso ya se acabó. Los Clark Gables y eso ya se han terminado. Ya. Es tan distinto el criterio. ¿Qué más puedo decir? Hablar de cine.
Ahora vamos a hacer otra pregunta. Muchos narradores dicen que cuando escriben van visualizando lo que cuentan. Algunos me han dicho que ven las cosas como en un sueño, como en una película, en blanco y negro. ¿Usted también cuando narra, cuando cuenta, cuando escribe, va visualizando lo que escribe?
Tan especialmente visualizo que inclusive me pregunto a cada rato si el lector ve como yo. O sea, si el lector entiende exactamente qué imagen le quiero transmitir. Y a menudo sucede que yo me leo a mí mismo 3 o 4 páginas de un capítulo de lo que estoy componiendo como si yo fuese un lector. Y entonces digo, bueno, esto, yo entiendo quién lo dice o no entiendo quién lo dice. ¿Cuál de los personajes lo dice? Y entonces agrego tal para completar esa imagen de modo de transmitirla exactamente, porque yo que no tengo memoria musical, me gusta mucho la música pero no tengo memoria musical, yo que no tengo mucha memoria de textos, tengo una notabilísima memoria visual. Yo voy, salgo de una casa y digo dónde estaba puesta tal cosa, tal cuadro, tal cosa. Es algo de un museo y lo mismo. mi memoria es visual. En consecuencia, lo que yo escribo es también muy visual, por encima de lo demás.
Bueno, ahora la otra pregunta que viene, después de haber visto la versión de sus tres cuentos, ¿qué impresión tiene entre lo que usted visualizó cuando escribió y la visualización que dieron de esa narración los tres directores, o él y el libretista Ernesto Shaw?
A mí lo que más me ha impresionado es la fidelidad de los tres directores y de Ernesto. Es decir, ¿cómo han logrado ellos crear cada uno algo que es una pequeña obra de arte personal, permaneciendo fieles a mi invención? ¿Cómo el aporte de ellos no ha sido distorsionar mi imagen para adecuarla a otro planteo, sino al contrario? Ajustarse todo lo que han podido a lo que yo les daba, sin embargo creando cada uno de ellos una obra propia. Eso es lo interesante, eso es lo interesante, y lo han logrado, y eso me ha hecho muy feliz, porque yo le diré que yo fui aterrado a ver este film cuando la primera vez que lo vi en laboratorios todavía y sin música. La primera vez era con voces, pero sin sonido. Y yo había visto algunos films de mis colegas, escritores, de gente que admiro, de gente que quiero, y recordaba los libros de ellos y veía en qué se había transformado eso para el cine, y invariablemente no me gustaba, porque invariablemente era otra cosa, e invariablemente era, a mi juicio, peor que lo que se les ofrecía, de una calidad mucho, muy inferior comparada. En cambio, cuando fui a ver lo mío, lo que fue asombrándome a medida que entraba en ese film y en sus tres partes, fue la nobleza de la calidad de ese film, que parece, a la cual no estamos habituados aquí, parece una cosa extranjera, en verdad, y la riqueza al mismo tiempo de ese film. Yo, gracias a ese film, estoy no solo encantado con estos tres creadores y con Ernesto Shaw, mi intérprete, sino que estoy encantado conmigo mismo, porque digo, qué maravilla soy si yo he podido, hace tantos años, crear algo que al cabo del tiempo iba a justificar en esto, a florecer en esto. Y yo he tenido esa especie de suerte extraña de que los personajes que yo imaginaba luego, en el andar del tiempo, fuesen transpuestos a otras expresiones del arte. Es lo que me pasó primero con la cantata que hizo Ginastera con Bomarzo, después con la ópera que hizo con Bomarzo. Es lo que me pasó cuando un dibujante que vive ahora en París, que se llama Norberto Villarreal, hizo toda una exposición de dibujos en la Galería Bonino inspirados por ese mismo libro. Es lo que me pasó muchas veces, invitado por colegios, he ido con un cuento de Misteriosa Buenos Aires que se titula El Hombrecito del Azulejo, al cual yo he visto teatralizado por chicos, lo he visto interpretado por chicos muy chicos en pinturas, y ahora veo otros personajes míos en el cine. Es una cosa en verdad emocionante.
Dígame, si usted vuelve a leer los tres cuentos, ¿puede visualizar, como antiguamente visualizó cuando los escribió, o las imágenes que le han dado los tres se le graban tan fuertemente que no puede sino verlo ahora como el cine a esos cuentos? ¿Cómo los leería los cuentos? ¿Cómo los lee a los cuentos? ¿Ha intentado leer los cuentos de nuevo después de haber visto la película? ¿Y qué experiencia tiene? ¿Sigue fiel a sus imágenes visualizadas originariamente o el cine se le ha superpuesto a usted?
Yo creo que el cine ha enriquecido mis propias imágenes, los rostros, por ejemplo, que yo imaginé, eran vagos, eran muy vagos, más importante, eran brumosos, lo más importante eran las situaciones.
Eso es importante, ¿eh?
Lo más importante eran las situaciones, lo más importante eran las psicologías, lo más importante eran también las relaciones humanas. Pero a ellos, aunque yo los escribiese, no los veía con la nitidez con que los he visto ahora. Ahora, si yo debo recordar alguna vez mi cuento El Hambre, siempre veré al asesino de su hermano, a Baitos, siempre lo veré con el rostro que tiene en el cine.
El de Contreras.
El de Contreras, sí. Siempre lo veré así. Y lo mismo, cuando tenga que ver yo al inglés ciego que vende esclavos, siempre en la pulsera de cascabeles, siempre tendré que verlo con el rostro
de Santana,
por supuesto. Y finalmente estas tres célebres actrices que actúan en Salón Dorado, siempre me darán los rostros de esos tres personajes. Es decir, que yo siempre, cuando vea a la vieja señora egoísta, la veré siempre con la cara de Eva Franco. Cuando yo vea a la pobre chica que es su víctima, la niña Matildita, siempre la veré con la cara de Graciela Dufo. Y cuando yo vea a la ama de llaves, tan severa y tan apasionada, la veré siempre con la cara de Julia von Dolman. Siempre será así.
Por supuesto. Es una experiencia entonces apasionante para usted.
Por supuesto, por supuesto. Ellos me han... Yo les he dado
un
el tema y ellos me han dado los rostros.
Se le ha dado un fantasma y ellos le han puesto el rostro.
Bueno, ahí está. Sí. Ellos han corporizado, en una palabra, lo que yo les daba.
Eso es algo como mágico, ¿no es cierto?
Por supuesto, por supuesto. Y yo no salgo de mi asombro porque, le repito, ese rostro y esas actitudes corresponden exactamente a lo que yo soñé que debiera ser.
Después de esta experiencia, ¿usted no piensa escribir directamente para el cine algo?
No creo, porque no creo que sea capaz. Yo por supuesto no hubiese podido adaptar estos cuentos como los ha adaptado Ernesto Yo, como no hubiera podido tampoco hacer el esquema de la ópera, el esquema de la ópera dividido en 14 cuadros, al cual yo le agregué un 15º. Es hecho por Ginastera, porque yo no sé hacer teatro, y no sé hacer cine tampoco. Yo sé escribir, como decíamos hace un rato, muy visualmente, y creo que eso ayuda al que va a trasladar eso, al que va a trasvasar eso al cine. Pero yo, por mi parte, no sé hacerlo. Creo que tengo algunos libros que son especialmente cinematográficos.
Y eso, ¿cuáles son para usted los libros que son cinematografiables, diría?
Yo veo sobre todo, bueno, Los Viajeros, lo veo tal cual como un film muy dramático y muy intenso, y Los Cisnes lo veo como un film muy irónico, muy burlón y al mismo tiempo muy poético.
Yo creo que esos dos son posibles de llevar al cine. Claro, que como yo al escribir no lo hago pensando en censuras, no sé si yo hubiese escrito esos mismos textos pensando en el cine, probablemente no hubiese introducido en ellos ciertos aspectos que son que pueden caer bajo la férula de la censura en este país, no en el resto de los países, pero en este país nuestro sí. Y a propósito de eso, yo entiendo que no, que la censura no ha retocado, no ha cortado mucho, ¿no?
No le sabría decir. Eso habría que preguntarle a Barney, ¿eh?
Eso, preguntémosle. Fisherman, que en el primer cuento, en El Hambre, es una escena terrible, es una historia terrible, pero que es histórica y que está tomada de Schmidt, del protagonista de Pedro Mendoza, que le acortaron 5 segundos en la escena en que Baitos muerde el brazo del hermano. Y los otros no cortaron nada.
No está cortada la escena, ¿entendés?
Son 5 segundos.
La escena está, él agarró y empezó a comer. Ve la empalizada allá lejos. Y hay 3 cortes de empalizada y 3 cortes del comiendo. Le cortaron uno que él come y una empalizada. O sea, con un 6.
Yo, a mí la censura siempre me ha parecido cómica, le diría a usted. Es, por supuesto, sus consecuencias son desagradables, pero sus procedimientos son cómicos, porque censuran lo más inesperado, generalmente. Además, si usted quiere que le cuente una anécdota con un censor, hace poco, hará 2 años, llevaron a la quinta donde yo vivo, allá en Córdoba, al Paraíso, al censor de entonces, que era Tato. Porque él y yo éramos los sobrevivientes de un viaje de periodistas en el Graf Zeppelin desde la América del Sur a Alemania en el año 1935. Entonces nos hicieron una serie de preguntas sobre aquel viaje y tal y cual. Y los dos recordamos que en Pernambuco, cuando este Zeppelin que nosotros habíamos tomado en Río Janeiro descendió para abastecerse de gas, de helio, estuvimos ahí como una hora, una cosa así, y en vez de amarrar el Zeppelin a su mástil, las exigencias de esta operación imponían que unos 40 o 50 negritos lo tuviesen agarrado de unas cuerdas, y esos negritos durante la hora se iban turnando y qué sé yo qué, y el Zeppelin se iba cargando de su gas. Terminada esa operación, al dar la orden, todos debían soltar al mismo tiempo las cuerdas, porque si no, el Zeppelin enseguida estaba a 5 metros de altura, 10 a 20, y se iba. Y así como los Zeppelines no tardaban nada en subir, el descenso era lento, de modo que si alguno de ellos no soltaba, se quedaba colgado, estaba condenado, porque ya era. Entonces yo cuento la anécdota y digo, y en el momento de soltar, desgraciadamente, uno de esos negritos no soltó, y nosotros lo veíamos desde las ventanas oblicuas de dirigible, lo veíamos suspendido ahí en el aire con horror, y le tiraron sogas, y le tiraron, trataron de ayudarlo, y el pobrecito se soltó y cayó. Y me dice Tato, pero no era uno, eran 3. No, le digo yo, no, Néstor, acordaste, le digo yo, era uno. No, me dice, si eran tres. Era uno. Mirá, me dice, eran tres. Bueno, le digo, sí. ¿Cómo se ve que sos el censor? Le dije, bueno, estaremos de acuerdo entonces, y serán tres. Pero la verdad es que era uno. ¿Le gusta el juez?
Porque para usted el censor ve más allá de lo que existe muchas veces y por eso tienen...
Es evidente, usted ve en el caso que yo le cuento, en la memoria de él, él triplicaba la cosa. Es decir, el de un ser humano hacía tres, yo creo que lo mismo. Un censor, en general, donde es algo aparentemente corriente y simple, lo triplica y entonces lo complica. Lo mismo le sucedió con la ópera. A nosotros nos prohibieron la ópera, los censores, pero en el caso de ellos no fue porque supiesen, ni viesen, ni oyesen la ópera, sino porque les habían contado que en los Estados Unidos, o qué sé yo qué, y entonces el censor tiene que justificar su cargo.
Censura.
Un censor, es, supongo yo que es un hombre que tiene un sueldo. No creo que sea gratis el censor. Entonces, si un censor no censura, ¿para qué está? Tiene que censurar. A mí no me gustaría ser censor.
No. ¿Y si usted me nombrara censor, qué haría?
Si a mí me nombraran censor, renunciaría. Simplemente. Y trataría de que se suprimiera la censura, por supuesto.
¿Y haciendo una broma no se quedaría para dejar pasar todo?
Ah, si eso me lo toleraran las autoridades, si entonces hubiese un gobierno que no se fijase, si entonces las señoras de los mandatarios no entrasen a opinar, que si tal, que si cual. Yo me acuerdo muy bien lo que se contó cuando la ópera, cuando Don Marzo, de la señora, de aquel alto jefe, que dijo que era una vergüenza lo que había visto de Arais en el Teatro Colón. En el Teatro Colón fueron este alto mandatario, que le digo, y su señora, acompañando a los príncipes japoneses que habían venido. Y se pasó un ballet, se dio un ballet de, con la coreografía de Arais, que yo no me acuerdo si era...
La Consagración.
No. Si era el... ¿No era la Consagración de la Primera Vez? Bueno, era un ballet de Arais. Y, bueno, los japoneses lo vieron con la mayor naturalidad. Y cuando llegó el primer entreacto, la señora del alto mandatario mandó llamar al director de Colón y le dijo: usted me ha hecho pasar delante de estos extranjeros una de las vergüenzas más grandes de mi vida. Le prevengo que si esto vuelve a suceder, su puesto peligra, de modo que tenga cuidado. Y en poco tiempo, lo próximo que venía después era Bo Marzo. Al poco tiempo empiezan a llegar notas aparecidas en los diarios y en las revistas de Nueva York sobre la versión, y que era una versión, por supuesto, realista y efectista. Y ese hombre se aterró, el de Colón, él habló con los de la censura. Los de la censura, a su vez, se adelantaron a ganar sus sueldos y entonces nos prohibieron nuestra ópera.
¿Entonces usted cree que la censura es una forma de un susto colectivo?
Yo creo que
se van asustando los unos a los otros.
Yo creo que los censores, ellos, vuelvo a decirle, tienen que justificar sus vidas y que nosotros, desgraciadamente, dependemos de los censores. Yo no creo que nosotros nos asustemos. Lo que nos asusta es que puedan existir los censores, eso sí.
No, nosotros no nos asustamos, los que se asustan son ellos.
Bueno, bueno, lo cierto es que ojalá no hubiese censura, como sucede en Europa o como sucede en los Estados Unidos, y que se pueden ver las cosas siempre que no sean cosas que atenten en verdad, auténticamente, es decir, siempre que no sean cosas auténticamente destructoras para la tranquilidad de un país, por ejemplo, o cosas por el estilo. Pero cuando uno piensa, yo le voy a contar lo que a mí me pasó con un film que planeaba Zaslavsky y que quiso hacer conmigo. ¿Te interesa todavía?
Sí, sí, cómo no.
Hace años me llamó Luis Zaslavsky, a quien conozco de toda la vida, para invitarme a comer. Quería hablar conmigo. Entonces me dijo, el ejército argentino desea que se haga un film sobre la vida del general San Martín. Parece que hay mucho dinero para hacerlo. Yo no sé si voy a poder contar esto. Ustedes, parece que hay mucho dinero para esto. Y me han elegido a mí, me dice, para que lo dirija. Y después, y se ha pensado en vos para que hagas el texto, el argumento. Bueno, muy bien, le digo, y te van a pagar lo que vos quieras. Y entonces en el curso de la comida me dice, por supuesto, no tenés que ni siquiera aludir al hecho de que San Martín, por su enfermedad, estuviese obligado cuando cruzaba la cordillera a tomar tal o cual droga o remedio. Tampoco tenés que entrar en nada que se refiera a las relaciones sentimentales del general San Martín con nadie. Fíjate bien en eso. La señora, es cierto que él, cuando se fue a Europa, dejó de verla durante muchísimos años, pero eso ni lo toques. Y por favor, che, no te estires mucho con lo de las batallas, porque eso aburre a la gente. Y sí, le digo yo, ¿y qué queda? ¿Qué queda? Bueno, vos te podés arreglar, me dice. No, le dije, yo no me las puedo arreglar, porque no queda nada. Si en Francia me propusiesen que escribiese un film sobre Napoleón, no vendrían a decirme que no dijera sus relaciones con María Walewska, o que no dijera cómo eran las hermanas de él, cómo era Paulina Borghese, no me dirían que no mostrase sus debilidades cuando el divorcio, y etcétera, y el desastre de la campaña de Rusia. Me dirían que contara la vida de Napoleón como fue, porque no existe allá el fetichismo de Napoleón. Sería absurdo que si yo tuviera que contar la vida de Juana de Arco también, tuviese que seguir ese mismo sistema, y así sucesivamente no se podrían contar las vidas, porque son seres humanos. El general San Martín también lo es. Y que conste, que tengo una gran admiración por el general San Martín, y que cuando en mi casa, de las sierras de Córdoba, muestro a los visitantes las cosas que nuestra familia ha acumulado a lo largo del tiempo, una de las primeras que muestro y que más me enorgullecen es el escritorio, el pequeño escritorio que el general San Martín le regaló en el Perú a mi tatarabuela peruana cuando se casó con Bransen, porque San Martín fue el padrino del casamiento. De modo que San Martín está vinculado a nosotros en esa forma. Pero yo creo que San Martín es un ser humano. Creo que San Martín, Dios mío, estuvo vivo. Y no creo que fuese una Juana de Arco.
Muchas gracias, Manuel.